cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Doña Delicias. ¿Cómo tú estás? ¿Te acuerdas de la mayonesa?
Y no mayonesa. Mayonesa. ¿Te acuerdas de esa canción también?
No.
Bueno, ay no, porque ya tú habías pasado esa etapa. Se me olvida que no estamos ahí pegados.
Yo nací grande.
Yo sé. Buenos días, Alfredo. Buenos días para ti, para todos los oyentes que ya están ahí diciendo buenos días. Así que más adelante los vamos a estar saludando y vamos a estar leyendo sus comentarios. Y nada, señores, es miércoles, la mitad de la semana, el ombliguito, la cinturita, el deslizador, como ustedes lo quieran llamar, sí, pero es la mitad.
Ya queda bien, ya vamos cuesta abajo en la rodada.
Es la mitad, así que buenos días para todos los que están escribiendo desde bien temprano y para los que no pueden hacerlo, pero están ahí escuchando. Sí,
un ejemplo más de que las cosas aquí en Estados Unidos son diferentes a las cosas en Cuba. En Cuba las clases empiezan en septiembre.
¿Pero por qué tienes que hablar de ese tema hoy?
Porque ahora, mañana, sí. jueves, cosa rara, no lo entiendo, pero mañana jueves, para muchos padres ya tienen que llevar a sus hijos a la escuela. Mañana comienzan las clases ya. Y nuestro productor ya se peló para mañana comenzar las clases, se hizo la pluma corta, pero sí. Tú sabes, correctamente pelado, ¿eh? Porque está la pluma corta, la pluma larga y la malanguita. ¿Qué tú te hiciste, Jaimito, la malanguita? La mangalita, la malanguita.
Es se una hizo combinación, yo creo, lo que tiene.
Muy bonito, muy bonito, muy bonito que quedó Jaimito. Mañana ya planchó la pañoleta y está listo.
Escribió la fecha, el año.
La libreta.
Todo. ¿Qué año es este? ¿El año de qué?
Año del 700 aniversario del embarque mayor.
No, este es el año de la bancarización.
¡Año de la bancarización! ¡Ole! Año de la bancarización. Muy bonito, muy bonito.
Tú sabes que ellos tienen un ahí,
sí, y no, y te
para ponerle los nombres a las cosas. Así que si todavía le estuvieran poniendo nombres a los años, este año es el año de la bancarización.
Oye, y te doy uno se queda atrás, se pela con una jícara en la cabeza. Mañana los dos van cogiditos de la mano para la escuela. Kelly, eso no me lo pierdo yo. 8:04 de la mañana. Mira, tiene que tener pelo largo así, mira. Igual que Mandy Quincalla, así, largo.
Pero ¿por qué como la si fuera con Mandy?
De una banda
temprano,
de rock.
Tan temprano.
8:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilde, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político Félix Navarro exaltó la postura de su compañero de causa, Francisco Rangel Manzano, cuando se enfrentó a un agente de la seguridad del Estado en la prisión combinado del sur de Matanzas. En un audio al que Martín Noticias tuvo acceso, Navarro también condenó el abuso de poder del oficial del órgano policial.
La crueldad y militar que manda en Cuba está asustada. Lo peor es que no averigua bien las cosas, siempre yendo a lo fácil, pero se equivocó con Francisco Rangel Manzano y yo respaldo y felicito a mi hermano Pancho por la actuación que tuvo. El Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoytel Abrán, nunca oculta sus sentimientos y mucho menos coloca carteles anticomunistas como son nuestros sentimientos a escondidas. Nosotros hacemos grafitis y regamos octavillas a plena luz del día e identificadas con nuestros nombres, apellidos, direcciones y teléfonos. Pero una vez más, el oficial del G2, que se identifica con el seudónimo de Fernando, atacó físicamente a Francisco Rangel Manzano en el combinado sur de Matanzas. Fernando es un cobarde y abusa de su poder, pero tendrá que responder ante la justicia de Dios y de los hombres muy pronto.
Rangel Manzano fue trasladado la semana pasada desde la cárcel Combinado del Sur hacia la prisión Canaleta, ambas en Matanzas, tras mantener una discusión con un oficial de la Seguridad del Estado por un cartel con la frase Patria y Vida que pusieron en el penal Combinado del Sur. Félix Navarro y Francisco Rangel Manzano, presidente y miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fueron sentenciados a 9 y 6 años de cárcel por participar en las protestas del 11J. Y el juicio contra el activista Leandro Pupo Garcés quedó concluido para sentencia el martes. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Municipal de Vanes, en la provincia Holguín, dejó concluido para sentencia el juicio al activista Leandro Pupo Garcés, al que la Fiscalía pidió 4 años de trabajo correccional con internamiento por el delito de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires por ofender y desacreditar al Ministerio del Interior en una publicación en Facebook. El 11 de marzo de 2023, Pupo Garcés realizó una publicación criticando unos cursos que habían anunciado para reclutar personas para el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado.
El delito de difamación de las instituciones y organizaciones y los héroes y mártires previsto en el actual Código Penal, artículo 270, quebranta o vulnera el derecho humano a la libertad de expresión, previsto tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Explicó el abogado independiente habanero Julio Ferrer.
Soy de la opinión también de que, en especial, los críticos al régimen debían instruirse más sobre lo que establece el Código Penal al respecto.
Este delito acarrea una sanción que va desde 2 a 5 años o multa de 500 a 1000 cuotas o ambas. Además, la normativa introduce el uso del ciberespacio como agravante. En un informe, Amnistía Internacional dijo que este delito en Cuba se utiliza a menudo junto con otras disposiciones para obstaculizar la libertad de expresión, impidiendo el debate público y las críticas a las autoridades y a la política gubernamental. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gran maestro cubano-americano Lenier Domínguez ya compite en los cuartos de final de la Copa Mundial de Ajedrez que se juega en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Pero la prensa cubana guarda silencio sobre sus logros. Domínguez está entre los 8 primeros jugadores del planeta. No obstante, los periódicos Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores o la publicación oficial del INDER hacen la más mínima mención al destacado ajedrecista con un elo de 2.739 puntos. Activistas declararon a Radio Martí que para las autoridades cubanas, Domínguez dejó de existir, sobre todo después de sus críticas a la represión del 11J. Tanto Domínguez como Lázaro Brusón, otro gran maestro que emigró a Estados Unidos y ha sido muy vocal contra el gobierno de Cuba, fueron borrados de la memoria deportiva de la isla, indicaron los activistas. Y aquí en Estados Unidos el balance de muertos en el incendio en Hawái, el más mortífero, es de más de un siglo, superó los 100 y podría duplicarse esta semana. Así lo advirtió Josh Green, el gobernador de Hawái. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Se han perdido 101 vidas. Se ha completado el 27% de la búsqueda.
El gobernador de Hawái actualizó el martes el balance de fallecidos tras el incendio más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo. Más temprano había indicado a la cadena CNN que el número de víctimas podría duplicarse en los próximos 10 días. El saldo va en aumento a medida que los equipos avanzan en sus tareas de búsqueda entre casas y vehículos calcinados. Tenemos una gran fuerza de personas sobre el terreno. Tenemos 416 personas de FEMA, 273 específicamente de la Guardia Nacional también, 185 en la respuesta de emergencia con 20 perros, encontrando a los que han sufrido. En Lahaina, una ciudad costera de 12.000 habitantes en la isla de Maui, el fuego fue tan intenso que fundió el metal. La policía local explicó que los cuerpos recuperados son difíciles de identificar. Solo 3 de ellos pudieron ser reconocidos por sus huellas, por lo que se pidió a los familiares de desaparecidos someterse a pruebas de ADN. La Cancillería mexicana confirmó la noche del martes que 2 de sus ciudadanos se encuentran entre los fallecidos. Las autoridades hawaianas daban cuenta de 1.300 desaparecidos. La cifra va bajando a medida que las comunicaciones se van restableciendo de forma progresiva en la isla de Maui. Los múltiples fuegos que se declararon la semana pasada, atizados por los fuertes vientos y la sequía de la isla, siguen ardiendo pese a los esfuerzos de los bomberos para extinguirlos. El fuego impactó o destruyó más de 2.200 estructuras y oficialmente las pérdidas se estiman en 5.500 millones de dólares, sin contar los miles de damnificados que quedaron sin hogar. Durante los incendios, las alertas oficiales en la televisión, la radio y en los teléfonos fueron inútiles luego de que muchos residentes se quedaron sin electricidad o conexión. Las sirenas de alarma tampoco funcionaron. El proveedor de electricidad Hawaiian Electric también es objeto de una denuncia.
Y muchos de los que emprenden la ruta migratoria de forma irregular no logran llegar a su destino y mueren en el intento. Eugenia Sagastume nos cuenta de una campaña lanzada por el gobierno de Guatemala para buscarlos a través de una muestra genética.
Para tu temor más grande, es una campaña que invita a quienes tengan un familiar desaparecido a aportar una muestra de ADN que pueda ayudar a localizarlo.
Con esta muestra nosotros vamos a tener un perfil genético que va a ser útil para ser comparado en diferentes bases de datos genéticos e incrementar la posibilidad de encontrarla.
Para esto hay una coordinación con otros países a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La muestra de ADN es gratuita.
Lo que se realiza es tomar una muestra de saliva, que es un proceso totalmente indolor.
Además de la información básica de la persona desaparecida, es importante presentar al familiar idóneo para la muestra de ADN.
Alguien que esté relacionado de forma biológica con el desaparecido, que para esto podría ser una mamá, podría ser un hijo, una hija.
El analista Fernando Castro considera que esta iniciativa debe llegar principalmente a la región que expulsa mayor número de migrantes.
En el caso de Huehuetenango, San Marcos, Guatemala, Quiché son los principales departamentos de Guatemala que están expulsando migrantes. Lo fundamental es darse a conocer, sobre todo en idiomas mayas.
En 2022 y 2023 hay registro de 106 guatemaltecos desaparecidos en la ruta migratoria desde Guatemala, México y la frontera sur de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 14 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este servicio informativo. Exila, me pasaron uno de los tantos memes estos que pasan por aquí por el teléfono.
Muchísimo,
y sale,
muchísimo.
Pero simpaticísimo. Uh-huh. Sale un dirigente cubano en una reunión y muy seriamente dice este señor: a partir de junio se van a distribuir 2 sacos de arroz del vietnamita por persona. Uno es para que se haga un pantalón y el otro una camisa.
Ay, la gente.
Los tacos de arroz vacío.
Horrible.
Ay,
horrible.
Dios mío, pero qué, yo
sí,
te digo a ti.
La inventiva, sí, de no, los no. Que hacen los memes, que están arriba de la bola y que enseguida que sale algo, pues le sacan un meme. Eso es lo original de todo. Y bueno, que sí, nos reímos de... Así es la
bueno,
vida.
Así hacíamos nosotros cuando estábamos en Cuba. Nos reíamos y nos burlábamos.
De todos
decíamos,
los inventos.
Decíamos lo bueno que tiene esto, lo malo que se va poniendo.
Así,
pero es que, óyeme,
se
siguió poniendo malo, pero nunca cambió de cualidad. No.
Terrible. Bueno, vamos a saludar a los oyentes. Bueno, ya sabemos quiénes están aquí.
Los mismos de siempre.
Vamos a saludar a los oyentes. Por ahí está Miguel y Geralín. Por ahí está el lejano Yaciel. Por ahí está Segismundo. Mandy Quincalla, que está por ahí desde bien temprano. Por ahí está Leonardo Primero. Y le vamos a mandar un saludo muy especial a este oyente que se llama Fidel Hilario, que nos escucha Radio Martí desde hace mucho tiempo. Así que es de esos oyentes fieles que sigue escuchando Radio Martí. Por ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo, el cubano de Finlandia, y bueno, y todo el que vaya apareciendo.
¿Y dónde está Hilario? Marioli. ¿Dónde está Fidel Hilario?
En Cuba.
En Cuba. Bueno, por primera vez en Radio Martí, yo voy a decir, viva Fidel. Hilario. Hilario.
Eso te quedó muy bien.
Hilario.
Porque después vamos a hablar de ese señor.
Mira, Jaimito, como abrió los ojos. Él nunca pensó que aquí se fuera a decir viva Fidel. Viva Fidel, Hilario.
Bueno, ese oyente fiel que siempre ha estado escuchando acá Radio Martí. Un saludo también para Mario, que nos escucha desde Caibarien, si no me equivoco. Marioli La Beba, que por estos días no han estado escribiendo, pero yo sé cómo son las cosas cuando se tiene un bebé y toda la demanda que hay arriba de un bebé, que siempre están ahí, hay que estar arriba de ellos haciendo mil cosas uno a la vez.
¿Tú te acuerdas de eso? Sí, que si no, los hijos tuyos tienen como 35 años
niño,
ya.
Niño, yo todavía estoy criando, por Dios. Los hijos no crecen, si no pregúntale a tu mamá.
Es verdad.
Ah, de vez en cuando te llama y te dice, ven acá para darte un cocotazo porque dejaste todo regado.
Los hijos no crecen, se ensanchan.
Pero es verdad. Si no, ve y pregúntale a ella.
Sí.
Tú eres su bebé, todavía, lo vas a seguir siendo.
Es verdad.
Así, grandón, como estás, pero sigue siendo un bebé. En fin, señores, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y nos pueden escribir, seguirnos en Twitter como Tempranito Martí. Y lo que dijiste, las madres nunca nos olvidamos de los hijos y nunca nos olvidamos. Tú le puedes preguntar a cualquier madre cómo fue tu proceso de embarazo, cómo fue tu proceso del parto, y te lo van a contar con todos los detalles del mundo, porque es una experiencia única y es un tiempo maravilloso y a uno no se lo olvida. Eso nunca se nos va a olvidar. Aunque pasen los años, eso sigue siendo nuestros bebés, siguen siendo nuestros niños chiquiticos. Uno tiene que dejarlos ir, pero todavía siguen siendo tus hijos. De eso no cabe duda. Frases de lejano Yaciel. Y dice que son frases de Miguel de Unamuno. No son.
Ay, yo tengo un chiste de mí. No, pero no lo puedo hacer.
No lo digas, no lo digas, no lo digas. Escucha, no lo digas. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento, piensa en lo emocional y siente lo intelectual. El arte destila sensaciones y las incorpora con un significado mejorado. Mira, por favor, hoy es el Día Internacional de la Montaña Rusa.
No me digas.
Sí, y hoy es el Día Internacional del Ron.
¿Del Ron?
Sí, cuidadito, muchachos.
Las dos cosas dan mareo.
Es por eso mismo, pórtense bien.
A mí tú dices que no viene mañana.
¿Por qué? ¿Porque estás mareado ya? ¿Porque te vas a subir a la montaña rusa? Porque qué? Bueno, vamos a dejarlo ahí, señores. Hay días para todo. Y tú estabas hablando del innombrable número uno. Yo lo siento, pero yo no voy a decir el nombre. Lo siento. Y la noticia que dieron ayer de la oficina del conservador de la ciudad de Matanza, apoyada por las oficinas del conservador de la ciudad de Guantánamo y Baracoa, están proponiendo declarar a este señor como el quinto descubridor de Cuba. El quinto descubridor de Cuba. La nota fue publicada en Facebook por la oficina del conservador de la ciudad de Matanzas.
No, pero di el nombre porque me he quedado intrigado.
el señor que ustedes saben. Ese señor que está allá, ajá, allá, enterrado, ajá, dicen que tiene que ser, que lo van a declarar el quinto descubridor de Cuba. ¿Qué número tienen ustedes? Porque si tienen quinto, ¿qué número tienen ustedes? ¿Qué número tienen ustedes? Bueno, mira, ese doble título lo tiene en primer lugar. ¿Quién, mi vida? ¿Quién? ¿Quién tiene el número uno?
¡Atuey! Guarina, Bartolomé de las Casas. Me quedo con cualquiera de ellos.
Cristóbal Colón. El segundo lugar lo tiene el filósofo Alejandro de Humboldt. El tercero, el etnólogo Fernando Ortiz. Y el cuarto, el arqueólogo Antonio Núñez Jiménez. Y el quinto descubridor de Cuba sería, según ellos, Fidel Castro. ¿Cómo les cae eso en los oídos a ustedes? ¿Eh? Lo real, maravilloso. Yo a veces me pregunto, ¿quién inventa todas estas cosas? Y señores, no es un meme. Es verdad que ellos dicen que este señor tiene que ser declarado como el quinto descubridor de Cuba.
Descubrió el hambre.
Y la miseria.
Y la repartió.
Como le convino a él.
Chico, pero como se atracan esa gente.
Yo no sé, sinceramente, yo no sé a quién se les ocurren estas ideotas, porque no son ideas. Y bueno, en fin, ya ustedes saben. Cuando vean esta noticia ya publicada de que ya, que lo, porque eso viene, de que lo van a declarar, eso viene. Cuando lo vean con bombo y platillo, para que no se asusten. Cosas de cubita.
Y entonces
bella.
Ese día la gente en matanzas no va ni a desayunar, ni a almorzar, ni a comer, ni de la emoción.
Ni en matanzas, ni en Guantánamo, ni en Baracoa. Le van a dar el pan doble por la libreta. En fin, señores.
Dime tú. Oye, para la gente que tienen ahora 15, 20 años, que no conocen lo que es el CD.
Me encanta esto que escribió Mandy Quincalla. Dice, tu bebé está a tu lado porque siempre tienes que estar enseñándolo a portarse bien.
¿Y a quién se refería?
A ti. Dale, sigue.
Mandy, los bebés lloran, ¿sabes?
A este hay que darle cocotazos de vez en cuando. De vez en cuando.
Señores, para los muchachos jóvenes que tienen ahora 15, 16, no sé, hasta, puedo decir, 20, que no conocen qué cosa es el disco compacto. Bueno, revolucionó la industria de la computación, de la música, de todo, porque se trató del CD Compact Disc. Un disco óptico. ¿Y qué se usaba? Bueno, para almacenar datos en formato digital. Y se podía poner cualquier tipo de información. De hecho, todavía conservo algunos CD y luego el DVD, que traía pues imágenes. Y podías grabar audio, imágenes, videos, documentos, cualquier cosa. Esto está cumpliendo hoy nada más y nada menos que 41 años. Se inventó en 1982. La primera vez que lo vi eran, creo que unos alemanes, me parece, que estaban explicando qué cosa era eso. Bueno, de dónde era no importa. Lo cierto es que decía el señor, y puedes agarrarlo por aquí con las manos, no pasa nada, no se daña lo que está grabado. Y la mujer decía, bueno, ¿y si lo mancho con un crayón de labio? Y decía el hombre, bueno, pues nada, lo limpias y le pasas la mano, le pasas un trapo y puedes seguir. Lo importante es que no se arañe, pero lo puedes agarrar, claro, siempre por mejor precaución, lo coges por los bordes, como la taza de café cuando está caliente, y almacenabas ahí las cosas. Eso de buenas a primeras. Desapareció como desaparece todo en tecnología, porque el mundo avanza muy rápido, pero el CD llegó para hacer arcaico el casete.
¿Sí?
Y cuando uno tenía 15 películas guardadas, tenía el casete y el long play. Tenía, por ejemplo, si tenías los Betamax y los VHS de películas, si tenías 20 películas, tenías una torre de películas que llegaba hasta el techo. Y de buenas a primeras, sale el CD, se elimina toda esa, la calidad es mejor, se elimina toda esa torre que llegaba hasta el techo, y te acuerdas de que los carros tenían la reproductora con CD, y entonces tenían multi-CD, y ponías podías ponerle más de uno, y aquello fue una revolución tremenda.
¿Y podías poner la oreja de Van Gogh?
No me hable de la oreja de Van Gogh, que la oreja de Van Gogh el CD de la oreja de Van Gogh se me quedó trabado dentro del carro, y yo me aprendí el CD de memoria porque era la única canción que Jaimito trató de sacar el CD y no salía, y me lo aprendí de memoria. Lo único que cantaba el carro mío era la oreja de Van Gogh. En un momento determinado, cuando alquilo una demostración de un show de magia de David Copperfield.
¿Porque querías ser mago tú?
Bueno, he hecho mis trucos. Ajá. Y él está haciendo trucos y todo. Y recuerdo que había un truco que él cogió una moneda y un lápiz y atravesaba la moneda delante de los muchachos. Se lo estaba haciendo a unos muchachos. Y atravesaba la moneda con un lápiz. Y digo yo, lo cogí. Como el CD te permitía ir cuadro a cuadro con una tecla, yo dije, le voy a coger el truco. No, David Copperfield fue más inteligente. Cuando él grabó eso, antes de hacer la reproducción, el cuadro ese donde está el truco lo corta. Y ya cuando el lápiz va a entrar el próximo frame, ya el próximo cuadro, ya el lápiz atravesó, no le puedo coger el truco. Y bueno, una historia de lo que fue el CD, que ya no es.
Que ya no es.
¿Y ahora qué pasó?
Que viene ahora.
¡Ah, verdad que sí! ¡Verdad que sí! Son las 8 y 26 minutos. El Día Internacional del Ron, Silvia. El ron.
¿Y de la montaña?
¿Tú tomas ron? ¿Con Coca-Cola o así al palo seco? ¿No?
No. Ah. Tomo consejos.
¿Con hielo? Ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos enseña lo que es vivir bajo el agua.
¿Has pensado alguna vez en vivir debajo del agua? Pues si es así, ya te adelantaron en esta idea que puede parecer descabellada, pero no lo es. Te cuento que Joseph Dituri, un investigador estadounidense que también sirvió en la Marina durante 28 años, ha pasado más de 74 días debajo del mar a 9 metros de profundidad en Cayo Largo, Florida. De esa manera, Dituri acaba de batir el récord de mayor permanencia bajo el agua sin despresurización y aún no tiene planes de parar. Además, aseguró que permanecerá en el Jules Undersea Lodge, una pequeña cápsula situada en las costas de la Florida, al menos 100 días. La curiosidad por descubrir me ha traído hasta aquí, afirmó. Mi objetivo desde el primer día ha sido inspirar a las nuevas generaciones, entrevistar a científicos que estudian la vida submarina y aprender cómo funciona el cuerpo humano en contextos extremos, añadió. El récord anterior de mayor número de días viviendo bajo el agua a presión ambiente lo establecieron dos profesores en el año 2014, en el mismo alojamiento de Cayo Largo. En el denominado proyecto Neptune 100, el profesor de la Universidad del Sur de la Florida estudia cómo reacciona el cuerpo humano expuesto a presión extrema por un largo periodo. Los investigadores están estudiando la salud de este hombre de 55 años, así como los efectos psicológicos de estar aislado y confinado durante tanto tiempo mediante una serie de pruebas médicas. Pero su estancia bajo el agua no le ha impedido seguir con sus obligaciones como profesor. Dituri dicta clases online de ingeniería biomédica desde la cápsula, según informa la Universidad del Sur de la Florida. Para mantenerse ocupado, el profesor se levanta a las 5 de la mañana todos los días para hacer ejercicios. Para alimentarse, come productos ricos en proteína, como huevos y salmón, que puede calentar en el microondas de la estación. Si bien sus días bajo el agua han sido innovadores para la ciencia, Dituri está ansioso por regresar a la superficie. Lo que más extraño de estar en la superficie es el sol, le dijo Dituri a la agencia Prensa Asociada.
Seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy continúa el calor y las lluvias en el occidente de la isla. El día ha comenzado parcialmente nublado en la región occidental, con poca nubosidad en el resto del país, pero desde el final de la mañana se va a tornar parcialmente nublado en todo el territorio cubano. La tarde también va a estar nublada con algunas lluvias y tormentas eléctricas en el occidente, las que se extenderán hasta primeras horas de la noche. En el centro y oriente de Cuba vamos a tener aislados chubascos y tormentas en áreas del interior. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y en la noche descenderán hasta los 29 grados Celsius. Los vientos variables y débiles con brisas marinas en la tarde con oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el litoral norte central y en el sur oriental. La mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles 16 de agosto a las 7 p.m. el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 7 de la noche, Phillies versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8 y 31 minutos de la mañana y estamos aquí haciendo Tempranito y de mañana para ustedes. Ya escucharon que en la producción está Jaime Almiral y en los controles Teudy Giro, Exil Arjona y Alfredo Jacomino aquí junto a ustedes cada mañana, porque nos levantamos tempranitos cada mañana para ustedes.
Bueno, un saludo para el cubano de Finlandia que está aquí hablando acerca de eso del quinto descubridor de Cuba. Tú sabes cómo son los comentarios.
Sí.
De cubano de
Finlandia. Me imagino que este no es radiable porque no lo acabas de decir.
Bueno, en fin.
Bueno, se me había olvidado decir que hoy es 16 de agosto y ¿cuál de los dos habló? ¿Ese fue Teudy o...? Pero eso fue una vaca que está mugiendo. Ponlo otra vez ahí, a ver. No, no, ya suena güey, ya suena güey. Bueno, hoy es toro. Toro es...
Eso es, ¿tú no estás escuchando que soy un toro? ¿Es eso?
¿Te sabes cuento del
¿tú no
toro,
me estás escuchando?
¿Tú te sabes cuento del toro Agapito que vio una vaca a lo lejos y estaba en un cuartón y entonces quería ir a donde estaba la vaca y va... brincando y
esos
brincando.
Esos cuentos tuyos.
Y brincando hasta que ella estaba la vaca. Y cuando llega, la vaca le pregunta, ¿cómo tú te llamas? Y le dice la vaca, y le dice, me llamo Aga. Son las 8:32.
Me voy. Yo no me voy a quedar aquí.
Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias.
Ay, Dios mío.
Adiós.
Gracias, Alfredo. En las informaciones, la falta de agua en La Habana del Este beneficia a quienes lucran con el problema, mientras los residentes no ven una solución a corto plazo. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La falta de agua en el municipio Habana del Este hace que muchos de sus residentes lamenten la situación. Desde el reparto a la mar, uno de los más afectados, Ketty Méndez, quien tiene una hija con autismo severo, dijo a Martín Noticias que hace 4 meses que no entra agua a su apartamento.
Yo llevo 4 meses sin agua. Unas veces porque no entra, otras veces porque el motor se rompió. Los motores de estos edificios son tan viejos como el maldito comunismo. Y entonces nadie se ocupa de repararlos o de ponerlos nuevos.
Ketty, cuya hija presenta necesidades especiales, nos explicó que todo este tiempo ha tenido que pagar a personas que han creado un negocio gracias al problema del agua.
Yo que tengo una niña enferma que tengo que lavar y cada 2 días tengo que pagar 500 pesos, moneda nacional, para que suban agua de otros incendios o de otros edificios. A hombres que se dejan a subir agua en unas tanquetas, si el que tenga dinero lo paga y el que no se quedó sin agua. Un negocio.
Según Ketty, los delegados del Poder Popular, quienes reciben las quejas de la población,
jamás los veo aquí en el barrio, es bla bla bla, pero no pasa más nada, no resuelven problema ninguno.
Intermitentemente llega el servicio a las viviendas en zonas de Cojímar, ubicada también en La Habana del Este. Allí contactamos con un consultorio del médico de la familia.
Inestable, más o menos, no sé, aquí el agua la tenemos, un día sí, 2 días no, al otro día nos entra. Así, prácticamente puedo decir que es 24 por 48. Y la zona baja, es decir, más pegado a la costa, más dificultad.
En su página de Facebook, la empresa Aguas de La Habana, encargada del abastecimiento de agua a la capital cubana, hace solo horas informaba: Brigada de Grandes Conductoras trabaja en el cambio de un tramo de tubería de 20 pulgadas en el conducto de Alamar en Vía Blanca y Monumental, La Habana del Este. En este municipio está ubicada también Guanabo, la conocida playa visitada por habaneros y extranjeros que se alquilan allí en los meses de verano. La activista María Elena Mir Marrero, residente del lugar, sobre el tema señaló:
Los motores de la turbina, que son los que están en muy mal estado, por muchos años, ahora se triplica el personal en Guanabo, se gasta mucho más agua, y eso tiene que explotar de alguna manera, y a eso le suma que sin previo aviso se fue la luz, volvió la luz. ¿Qué motor aguanta eso?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades cubanas desestiman la violencia obstétrica que sufren las mujeres y siguen sin implementar los protocolos para evitar el maltrato en los servicios de salud reproductiva. Así lo denuncia el estudio Parto Respetado en Cuba, un derecho que se quedó en palabras. Yolanda Huerga tiene los detalles.
A pesar de que fue reconocida por la prensa oficial y anunciada la distribución de una guía para hacer un pilotaje del parto respetuoso en 8 hospitales cubanos, la plataforma Partos Rotos ha constatado, mediante la entrevista a más de 1,000 mujeres, que las medidas para eliminar la violencia obstétrica en Cuba han sido aplazadas.
No ha cambiado nada. Esa guía y ese proyecto piloto no se aplicó, no se expuso de modo obligatorio, cambió los protocolos de parto.
Indicó Claudia Padrón, la principal autora y coordinadora del trabajo.
Hay elementos culturales, elementos machistas de concebir el parto como de por sí tiene que ser un proceso doloroso, de que es una especie de castigo. También influye la falta de recursos que hay en los hospitales cubanos, que hay muy pocos médicos, y eso hace que los médicos tengan que ir apresurando los partos y no puedan darle al proceso natural del alumbramiento todo el tiempo que requiere. También tienen una carga de estrés grande porque el país lo que prioriza son las estadísticas, le interesa que el bebé y la madre, sobre todo el bebé, nazca vivo, lo cual no quiere decir que nazca sano, y los médicos lo confiesan, que se les está obligando a parir por falta de recursos.
Se pueden considerar violencia obstétrica prácticas como el tacto realizado por más de una persona, el uso de forceps, las cesáreas sin verdadera justificación.
A la niña me la sacaron con polte, me le desactivaron una clavícula. Mi niña todavía está en fisioterapia.
Explicó Yunis Ladies Ríos Pau desde La Habana.
Es importante que uno para porque no quieren hacer cesárea. Y dicen que eso fue porque tú quisiste, no porque nadie quiso.
Desde el 2014, la Organización Mundial de la Salud ha exhortado a los gobiernos a respaldar campañas con énfasis especial en el trato respetuoso a las parturientas. La Organización de Naciones Unidas se hizo eco en 2019 de la violencia obstétrica como una manifestación de violencia de género. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos dijo que su reunión con los líderes de Corea del Sur y Japón no debería ser vista como provocativa por China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, declaró que una cumbre trilateral esta semana entre los líderes de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón no debería ser vista como provocativa por China. Añadió que se trata de profundizar la asociación y colaboración en una serie de áreas que son de interés mutuo para los tres países. Este martes, en una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el viernes el presidente Biden recibirá al primer ministro japonés Fumio Kishida y al presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol en Camp David para, según dijo, marcar una nueva era en la cooperación trilateral entre los tres países.
Our heightened engagement is part of our broader efforts to...
Él dice que el mayor compromiso es parte de esfuerzos más amplios para revitalizar y fortalecer las alianzas y asociaciones y para ayudar a hacer realidad una visión compartida de un Indo-Pacífico que sea libre y abierto, próspero, seguro, resistente y conectado. En China, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, expresó la preocupación de Beijing por la reunión, diciendo que China se opone a las prácticas que exacerban la confrontación y ponen en peligro la seguridad estratégica de otros países. Opinó que los países involucrados deben seguir la tendencia de los tiempos y hacer más que conduzca a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La Fiscalía venezolana sobreseyó la imputación por ultraje al pudor contra 30 de las 33 personas detenidas durante una redada a un local LGBTIQ. Así lo informó la ONG que acompañó el caso. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Los cargos contra 30 de las 33 personas detenidas durante una redada a un local LGBTIQ en Venezuela fueron archivados, según informó la ONG Human Hands LLC. Los hombres habían sido arrestados el pasado 23 de julio en el Club Avalon, un spa privado en Valencia, en el estado Carabobo, en una operación que activistas denunciaron como una política de homofobia de Estado. Se les acusó de ultraje al pudor, delito referido a actos obscenos en público, además de asociación para delinquir y contaminación sónica. Varios de los detenidos aseguraron que no se encontraban haciendo nada indebido y que fueron sorprendidos por la policía que, según denunciaron, llevó a cabo el procedimiento sin una orden judicial. Los 30 hombres que fueron sobreseídos recibieron libertad condicional 4 días después de su arresto. Los otros 3, entre los que figura el dueño del local, salieron 10 días más tarde y siguen siendo investigados. La comunidad LGBTIQ lleva años luchando contra la discriminación en Venezuela, un país sin leyes a favor del matrimonio igualitario o el cambio de identidad de género.
Y las cárceles de Ecuador se han convertido en el centro de operaciones de los cárteles de la droga, sembrando la inseguridad en las calles del país. Giselle Jacome tiene el informe desde Quito.
En Ecuador existen hasta 36 cárceles donde se encuentran más de 36.000 personas privadas de libertad con delitos comunes hasta aquellos vinculados al narcotráfico. La prisión de La Roca es de máxima seguridad y allí permanecen los presos más peligrosos del país, líderes de bandas delictivas. El control de estos centros está en manos de los narcoterroristas que suman más de 22.000 integrantes, entre los choneros, vinculados al cártel de Sinaloa, con más de 15.000 terroristas, y los lobos, con más de 7.000, vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Desde los penales, cada una de las bandas ordena asesinatos, secuestros, extorsiones, colocación de artefactos explosivos. La clave de la inseguridad es la corrupción, como señala Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar y experto en seguridad.
Porque existen 3 factores. El primero, altísimos niveles de corrupción, en donde están casi todas las instituciones que trabajan ahí en el estamento del sistema de seguridad carcelaria. El segundo es relacionado al tema de una mala formación de guías penitenciarios. Y el tercero es una combinación de diferentes amenazas que están al interior y cada una de ellas quiere mantener un control en el territorio, porque cada pabellón significa recursos.
Los últimos asesinatos a líderes políticos vuelven a poner en la mesa la necesidad de tomar el control verdadero de las cárceles. Para Pazmiño, el Estado no lo está logrando. Los expertos critican, por ejemplo, que no existan inhibidores de señal de celular para evitar que se coordinen las acciones entre bandas a través de mensajes y llamadas para amotinamientos en varias cárceles de forma simultánea. Por su parte, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, menciona que sí hay una lucha frontal contra el crimen organizado.
Evidentemente, el tema de la delincuencia y el crimen organizado es un tema complejo que se ha venido agravando, pero que también se lo ha enfrentado.
Las elecciones que se darán este domingo 20 de agosto pondrán a prueba a los más de 10.000 policías que estarán controlando los centros de votación junto con los militares en un gran dispositivo para hacer frente a las amenazas de las bandas del crimen organizado que a diario envían mensajes advirtiendo, entre otros, de la colocación de explosivos en lugares concurridos como terminales de buses, gasolineras o centros comerciales. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacomino.
Y converso ahora con Homer Pardillo Cid Albacea de la inigualable Celia Cruz y quien dirige además la fundación que lleva su nombre. Gracias por aceptar la invitación, Homer.
No, buenos días, un placer siempre poder recordar a Celia, que es lo que esta mañana estamos haciendo. Así que para mí hablar de Celia y su legado es un placer muy grande.
Bueno, múltiples homenajes recordando a Celia en el 20 aniversario de su fallecimiento. ¿Cómo ha sido la jornada de este año? Una jornada que podemos afirmar que ha sido de recordación, pero también de júbilo.
Asimismo, mira, empezó en la ciudad de Nueva York. Bueno, primeramente empezó en la Ermita de la Caridad, donde se le ha dedicado un banco mirando a Cuba, en ese malecón tan lindo que tiene la Ermita de la Caridad con el nombre de Celia, recordándola. Después la ciudad de Nueva York le dedicó el día 16 de julio como el día 10 de Celia Cruz, y la parada cubana también se la dedicó a Celia. Y el pasado jueves abrió una exhibición aquí en la ciudad de Miami que se llama Celia Cruz Forever en el Teatro Tower de la Pequeña Habana.
Homer, ¿cómo era esa Celia que tú conociste también? Cuéntales un poco a los oyentes.
Bueno, yo te puedo decir que yo tuve siempre el privilegio y el honor de conocer a Celia de la Caridad Cruz Alfonso. La mujer detrás del mito, la mujer detrás de la gran estrella que todos conocen, una mujer pausada, amiga de sus amigos, una mujer con unas características increíbles, a pesar de lo grande que fue, siempre fue muy humilde. Yo creo que Celia nunca supo la inmensidad de cariño que tenía de todo el mundo, porque yo en realidad me di cuenta de lo grande que era en el momento que falleció.
Acabas de hablar de un detalle bien importante. Has mencionado el nombre Celia Caridad Cruz Alfonso. Has explicado que este es su verdadero nombre.
Sí, mira, y lo tengo que explicar ahora cada vez que me hace una entrevista, porque hay un mito de una periodista venezolana que le puso a ella un nombre de Celia Hilaria, de la Santísima Trinidad. Es todo un nombre inventado. Y Celia, porque era tan decente y tan única, que nunca corrigió ese error y ha tenido que cargar con ese error todos estos tiempos. Pero ahora mismo en la exhibición, cuando vengan, van a ver su partida de nacimiento, IDs de Cuba, que van a darse cuenta que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz y Alfonso. Nada más que eso. Todos estos otros nombres que se inventan el otro día me he reído muchísimo porque le pusieron Santa Teresa de La Habana, Celia de la Caridad. Y es como que digo, pero la creatividad es muy grande.
Demasiado. Háblanos de esta expo que sabemos que fue inaugurada hace unos días acá en Miami, que pueden apreciar los visitantes acá, lo más original que hay aquí en esta muestra. Sabemos que Celia es única, original e irrepetible, pero cuéntanos de esta expo, ¿qué puede ver el visitante? Y cuéntales a los cubanos que están tan ávidos de seguir sabiendo de Celia, ¿qué se puede ver acá en Miami?
Bueno, como siempre, Celia, ya saben que sus atuendos, su vestuario, sus pelucas, sus zapatos, eran todos únicos, muy multicolores. Una mujer que estaba muy avanzada a la época, Celia, desde los años 60 y desde los 50, si te pones a mirar su vestuario, pues estaba muy avanzada, dicho por los mismos diseñadores de las grandes marcas, de lo avanzada que estaba a su estilo y a su ropa. Pero aquí se le hace un tributo a la relación de Celia y Miami. Hay otro módulo que es el carnaval, que como saben que Celia pues tenía esos vestuarios de muchos colores. Hay, como te comenté anteriormente, documentos muy íntimos. Se ha recreado un camerino, que el camerino en realidad es el lugar donde los artistas pasan más tiempo después del escenario, donde allí van a poder ver su maquillaje, sus perfumes, fotos personales, familiares. Pueden encontrar algunos cuadros que algunos artistas le pintaron a ella, como Miguel Ordóñez, Tongo Lele, su amiga de tantos años, Virgen de la Caridad del Cobre, Virgen de Montserrat. Sería una mujer de una fe muy católica y muy profunda. Siempre viajaba con la Virgen de la Caridad del Cobre, que sacó de Cuba y nunca dejó de acompañarla en todos sus viajes. Batas de casa que tenía allí en el camerino. O sea, es una mirada íntima a la vida de Celia Cruz, la que muy poca gente vio, porque el camerino sabes que no entra todo el mundo. Entonces es una cosa diferente. Hay una pantalla también donde se ven todas las imágenes de ella maquillándose con su peluquera, su maquillista. Es una mirada íntima a la vida de Celia.
Homer, el fenómeno de Celia Cruz es un fenómeno universal. Ella como mujer, como cantante, muchos a veces quieren imitarlas. ¿Hasta cuándo es válido esto y hasta dónde no?
Bueno, imitar a Frank Sinatra es muy difícil, imitar a Pavarotti es muy difícil, imitar a Celia Cruz es más difícil todavía. Yo pienso que Celia Cruz la deben usar siempre de referencia y de una como mujer, una mujer afrolatina que salió de una isla, que solo con su voz conquistó al mundo entero porque Celia fue un artista universal. Que la usen de referencia, pero que traten de imitarla es complicado. Se están haciendo, siempre le doy a todas las cantantes que me vienen a pedir, y mira, que yo voy a ser la próxima Celia o que yo esto, le doy el humilde consejo de decir, haz sus canciones, haz lo que quieras, pero no trates de ser Celia Cruz, porque segundas partes nunca fueron buenas. Celia Cruz es una, existió, y yo estoy seguro que ella ni quería reencarnación, ni quería que nadie estuviera en su zapato. Celia está más viva que nunca, así que no hace falta ninguna reencarnación de nadie.
El fenómeno de las nuevas generaciones que se sienten identificadas con ellas, esas muchachitas, esas niñas, y te pongo el ejemplo de mi hija, que ella sabe quién es Celia Cruz, y cuando voy a comentarlo algo, pues me dice, mamá, yo sé, esto me lo dice en inglés. Este fenómeno que ha llegado de Celia incluso a las nuevas generaciones, ¿qué te parece?
Mira, me da mucha alegría porque sabemos que entonces el trabajo que hemos hecho es muy bueno, porque Celia con su música, que la música de Celia es de todos los tiempos, Celia grabó música en los años 60, 50, que tú la oyes hoy y te parece que es una música actual. ¿Qué pasa? Que la gente joven ha descubierto, Celia estaba muy avanzada a su tiempo, sus videos musicales, sus atuendos, ese mismo colorido, esas pelucas de colores, ahora se están usando de hace 10 años para acá. Ya Celia la venía usando hace 30 años. O sea, se dan cuenta que eres una mujer avanzada a su tiempo. Y yo creo que la conexión de Celia, Celia es una mujer que aunque no conozca quién es, solamente con ver su fotografía y reír y ver su sonrisa amplia, te identificas. Es una mujer con un carisma que a través de una foto pues lo puedes captar. Hace poco, yo cada vez que me encuentro una niña de esta de 12, de 15, le pregunto, el otro día me encontré con una chica de 17 años, le dije, tú no habías nacido cuando Celia Cruz falleció, cuéntame qué te atrajo. Dice, un día mi abuela tenía puesta una música en casa y cuando yo oí Kimbara Kumbara, esa voz me atrajo a mi oído, me metí en la computadora, que es lo que antes no teníamos esa facilidad, lo saben, en las épocas de Celia, y supo todo de Celia Cruz. Entonces dice, ya me convertí en una fanática. Esta niña la conocí hace 2 semanas en el cementerio, porque me causó curiosidad que una niña tan pequeña estuviera en un cementerio en un día como la muerte de Celia Cruz, ¿no? Así que ese tipo de cosas es lo que, y las redes sociales que están muy activas, Celia en las plataformas digitales de música tiene una actividad como una artista que estuviera viva y vigente, de 6 y pico millones al mes en Spotify, que eso no lo tiene cualquiera cantante.
Así mismo es, Homer. La moneda para el próximo año, estamos esperando ya tenerla y verla, ¿no? Físicamente.
Bueno, ya. Bueno, físicamente ya el diseño se conoce, sí. Pero sí, va a ser yo creo de mucho orgullo, no para Celia, yo siempre hablo que Celia nació en Cuba, salió de Cuba, pero conquistó al mundo con su voz y su alegría. Entonces, para cualquier latinoamericano, cualquier amante de la música, tener esa moneda en su mano es muy importante. El otro día hablaba con un periodista que ha tenido una brillante idea, que dice que cuando la moneda salga, pues que todos los cubanos mandemos una moneda a Cuba como dinero, ¿no? Para que por lo menos el pueblo cubano pueda conocer y tener en su mano esta moneda de esta mujer, que este gran país, al cual ella se sintió muy americana también. Celia fue muy cubana, pero fue muy americana, para que le ha rendido este gran honor. Que ojalá que algún día, que la dictadura no exista, pues Celia Cruz tenga una estatua en su propio país, tenga un sello postal en su propio país, una calle en su propio país, porque hizo mucho por la música cubana. Y es muy triste que la dictadura cubana todavía en el año 23 tenga Celia Cruz como está, prohibida.
Sí, hasta en las tiendas me están diciendo por acá que uno va a comprar y está Celia Cruz, ¿no? Las tiendas americanas, por supuesto, y es muy recordada. ¿Y qué es esto más bonito este que nos estabas comentando de la moneda? ¿Cuál es tu sueño para seguir manteniendo el legado de Celia?
Bueno, hay dos sueños sin cumplir todavía. El primero es una estatua en Central Park, que fue su ciudad. Fue donde ella se sintió mejor, donde no hubo un lugar como Nueva York para Celia. Y mi segundo sueño, que ojalá se cumpla algún día, es llevar una exhibición de Celia a Cuba, cuando obviamente haya una Cuba libre y democrática, para que 5 generaciones de cubanos puedan conocer esta gran mujer que salió de Cuba, pero nunca Cuba salió de ella. Y donde quiera que estaba Celia Cruz, en un escenario, estaba Cuba.
Homer, muchísimas gracias por tu tiempo para Martí Noticias, por hablar de Celia, Celia que es de todos.
Un placer muy grande, gracias a ustedes. Buen día.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera, porque tuve que marcharme. Todos pueden comprender, pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver, pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando, las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos, y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo, por si acaso no regreso. Llegará el momento que se borre el sufrimiento. Guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana. Gracias a todos por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Donde quiera que usted se encuentre, pues nada, sintonícenos y escúchenos y comparta sus experiencias con nosotros. Escríbanos al correo electrónico que Exilda les va a decir y llámenos por teléfono si puede, si quiere, si tiene tiempo, si tiene dinero, si tiene tantas cosas, al 305-437-7075.
Bueno, y el correo, como dice Alfredo, es tempranitomarti@gmail.com. También nos pueden seguir en Twitter como Tempranito Martí. Hoy es miércoles, señores, la mitad de la semana.
Bueno, rápidamente les voy a decir esta efemérides que ustedes dirán, bueno, allá ahora todo es así, sí, todo es así, pero en los inicios, hace 110 años, una compañía de automóviles aquí en Estados Unidos, específicamente la Ford Motor Company, ¿qué hizo para multiplicar la cantidad de vehículos que salieran para el consumo del pueblo? Pues realizó los primeros ensayos para instalar una cadena de montaje. ¿Qué significa esto? Fabricar varios automóviles a un ritmo más acelerado, fabricarlos a la misma vez, en lugar de uno por uno, ahí hasta que, como se hace, como se hacía todo al principio, 110 años hace de eso, 1913.
Como ha llovido.
Esos grandes cerebros que nos dejaron todos esos inventos, gracias a una localización geográfica que nacieran en lugares libres y nos permitieran tener los resultados de ese invento. ¿Tú te imaginas si Henry Ford hubiera nacido en...
Bueno, donde tú sabes.
Donde tú sabes. ¿Cuántos Henry Ford ahora
allá
mismo?
Allá tú me ves, allá.
¿Cuántos Henry Ford ahora mismo hay en Cuba que no los dejan hacer lo que tienen en sus cerebros y tienen que emigrar? ¿Tú te imaginas a Bill Gates que le han dicho, no, compañero, usted está en el garaje de su casa tratando de inventar una computadora? ¿Qué cosa es eso? Y van a la vieja del comité, la otra, y Bill Gates termina cazando cocodrilo en la cena de zapatos.
Así mismo. ¿Hasta qué hora se están reuniendo ahí? Yo quiero saber. Así le pregunto.
Es el lector. Son las 9:04 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariana González.
Gracias, Alfredo. El juicio contra el activista Leandro Pupo Garcés quedó concluso para sentencia el martes. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Municipal de Vanes, en la provincia Holguín, dejó concluso para sentencia el juicio al activista Leandro Pupo Garcés, al que la Fiscalía pidió 4 años de trabajo correccional con internamiento por el delito de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires por ofender y desacreditar al Ministerio del Interior en una publicación en Facebook. El 11 de marzo de 2023, Pupo
obispo Garcés realizó una publicación criticando unos cursos que habían anunciado para reclutar personas para el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado.
El delito de difamación de las instituciones y organizaciones y los héroes y mártires previsto en el actual Código Penal, artículo 270, quebranta o vulnera el derecho humano a la libertad de expresión previsto tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Explicó el abogado independiente habanero Julio Ferrer.
Soy de la opinión también de que, en especial, los críticos al régimen debían instruirse más sobre lo que establece el Código Penal al respecto.
Este delito acarrea una sanción que va desde 2 a 5 años o multa de 500 a 1000 cuotas o ambas. Además, la normativa introduce el uso del ciberespacio como agravante. En un informe, Amnistía Internacional dijo que este delito en Cuba se utiliza a menudo junto con otras disposiciones para obstaculizar la libertad de expresión, impidiendo el debate público y las críticas a las autoridades y a la política gubernamental. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y Cuba, con 11 millones de habitantes, se enfrenta a una reforma bancaria tecnológica con apenas 832 cajeros automáticos. La mayor parte de ellos, 518, se encuentran en la capital y de estos, 150 están en desuso. Luis Guardia tiene este reportaje.
El pueblo cubano enfrenta la imposición de un proceso de bancarización, una serie de medidas dispuestas por el oficialismo, que es quien controla la totalidad de la banca en la isla, con el objetivo de eliminar o reducir al mínimo el dinero circulante. Los medios de prensa al servicio del Estado partido dedican espacios a intentar crear conciencia y confianza en la población. Según cifras oficiales, la mayor de las Antillas, de unos 11 millones de habitantes, cuenta con apenas 832 cajeros automáticos. La mayor parte de ellos, 518, se encuentran en la capital. Solo en la ciudad de La Habana, 150 cajeros están en desuso total. Esto es sin contar los que están fuera de servicio por desconexión, es decir, por falta o limitado acceso a la red.
No hay cajeros automáticos, eso es una realidad. Y se conoce cuáles son las causas por la situación que tiene el país.
Este funcionario oficialista en la occidental ciudad de Mantua, en Pinar del Río, reconoce que en la localidad no existen cajeros automáticos. Conocedores del tema sostienen que la medida necesaria en cualquier sociedad llega a la isla de gobierno comunista, que no está preparada para ello, que no cuenta con divisas para imprimir papel moneda y mucho menos para crear una infraestructura tecnológica al respecto. Luis Guardia, Martín Noticias.
Una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana participó por invitación en la toma de posesión de Santiago Peña, el nuevo presidente de Paraguay. La Asamblea de la Resistencia Cubana ya se había reunido con el presidente Peña en enero para pedir apoyo internacional por la libertad de los presos políticos cubanos y el fin del financiamiento al régimen castrista y debatir sobre desafíos regionales. En esta ocasión, el entonces candidato a la presidencia de Paraguay apoyó un acto de la Asamblea afirmando que la lucha por la libertad no tiene fronteras. Como parte de las relaciones con gobiernos y legislaturas del mundo en el 2023, la Asamblea de la Resistencia Cubana, organización con sede en Miami, ha sido recibida en los congresos de Perú, República Dominicana, Suecia, Lituania, Canadá y Costa Rica. Y la cuarta imputación que enfrenta el expresidente Donald Trump es muy diferente a las anteriores por enfrentarse a la ley de organizaciones mafiosas y corruptas. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El exmandatario Donald Trump y los otros 18 acusados de injerencia electoral en el estado de Georgia se enfrentan a una de las medidas más estrictas del sistema estadounidense, la conocida como RICO Act, es decir, la ley de organizaciones mafiosas y corruptas. En el caso de Trump, esta es la primera vez que se enfrenta a este cargo y los fiscales de Georgia deberán probar que el expresidente violó 2 o más leyes de ese estado como parte de su estrategia Georgia para revertir el resultado de las elecciones en un estado en el que en los últimos 30 años había apoyado al candidato republicano. Según refleja el pliego de 97 páginas presentado por la fiscal del condado de Fulton, Fannie Willis, los supuestos esfuerzos y presiones del entonces mandatario y de su equipo para modificar los números y obtener una victoria fueron múltiples, por lo que, tras 2 años y medio de investigaciones, se acumulan un total de 41 cargos. En tanto, el candidato republicano y favorito en las encuestas para las primarias de su partido acumula ya casi un centenar de cargos en su contra, 91 para ser exactos, en sus 4 causas abiertas que podrían obstaculizarle en su carrera a la Casa Blanca. Sus citas con la justicia estadounidense interrumpirían sus viajes por todo el país haciendo campaña para convertirse de nuevo en presidente. Sin embargo, el exmandatario mantiene su apoyo republicano y no duda en cargar contra la administración Biden, por lo que asegura es un plan en su contra diseñado para socavar su campaña política.
Tenemos que llegar allí primero, tenemos que ganar las elecciones. Están tratando de interponerse en mi camino, en todos los senderos, porque la única persona a la que no quieren ver postularse es a Donald Trump. Pero cuando lleguemos allí, la familia criminal de Biden pagará un precio como el que otras personas se ven obligadas a pagar, y ese precio será muy, muy sustancial. Lo que le están haciendo a la justicia en este país nunca se había ni imaginado antes.
Además, esta podría ser la primera ocasión en la que veamos al acusado sentado en el banquillo, y es que la ley de Georgia establece que sus audiencias sean televisadas, salvo en excepciones en las que haya que proteger otro derecho por encima del derecho a la información. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno que preside Daniel Ortega sigue reprimiendo a la ciudadanía, según un informe del Observatorio de Derechos Humanos en Nicaragua. La entidad subrayó que, a pesar de haber liberado a 222 presos políticos en febrero, aún mantiene a 36 en prisión y tuvo que reformar la constitución política del país, además de crear una nueva ley para despojar de nacionalidad a esas y a otras 94 personas que considera traidores de la patria. El gobierno sandinista además ha cerrado 3.321 organizaciones no gubernamentales, con lo que ha dejado en el desamparo a personas vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y colectivos LGBTQ+. Y las autoridades fronterizas de Letonia pidieron refuerzos para proteger la zona limítrofe con Bielorrusia tras haber registrado casi 100 cruces ilegales en las últimas 24 horas. El temor es que el gobierno del dictador bielorruso Alexander Lukashenko esté intentando fomentar un flujo de migrantes hacia Letonia y otros países de Europa, como ha advertido Polonia. Lukashenko es un aliado del presidente ruso Vladimir Putin y ha sido criticado duramente por la Unión Europea por facilitar el movimiento de migrantes irregulares hacia la Unión Europea. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
9:13 de la mañana. Gracias a Ariane González y le damos la bienvenida a esta hora, como es costumbre, a Tomás Cardoso, que nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo, Exilda. Un gusto, como siempre, miércoles, mitad de semana. Nos proponemos hoy en el espacio actualizar la situación de varios presos del 11J que están en precarias condiciones en las prisiones de Camagüey, una mujer en Bayamo, un paciente de VIH. Y el plato fuerte del espacio va a ser la situación. Se cumple el 18 de agosto, en 2 días, el primer aniversario de las masivas protestas en el municipio de Nuevitas, en Camagüey, pidiendo agua, electricidad, alimentación. A 1 año de las protestas, más de 10 de residentes de allí permanecen presos en un limbo jurídico, olvidados en campamentos y prisiones cubanas sin la más mínima presentación de un delito judicial, y las familias silenciadas por presiones de la seguridad del Estado. Vamos a poner esto en contexto con 2 abogados desde Cuba para que nos expliquen toda la violación de la propia ley supuestamente socialista y el Código Penal cubano que implica todo esto que está ocurriendo con estas personas. Así que este es el plato fuerte. También vamos a estar hablando de los índices de violencia que no se detienen y tenemos varios ejemplos en varias provincias del país. Que tengan buen día ambos.
Gracias, Tomás. Nueve y quince minutos de la mañana y Exilda, ¿qué tú pensabas? ¿Qué tú pensabas? ¿Que se me habían olvidado las efemérides de hoy?
¿Qué
no.
va? Si tú tienes una memoria prodigiosa, ¿quién dice que a ti se te olvidan las cosas? ¿Verdad, Teddy?
¡Qué arañazo!
¿No es así?
¡Qué arañazo! Está bien.
Ahora el apodo de él es Alfredo, el chico de la memoria prodigiosa. Y con ustedes, Alfredo, el chico de la memoria prodigiosa. Adelante.
Gracias, gracias, público. Gracias. Un día como hoy, del año 1917. ¿Qué dijiste, Teddy? No, 17, 1917. Ah, 16 es toro, sí, 16 es toro. Pero en 1917, aquí en Estados Unidos, se consigue en Virginia la primera comunicación inalámbrica radiofónica entre un avión y la estación de tierra, así como entre dos aviones. ¿Qué te parece? 1917. Como hemos avanzado desde la época hasta acá. Un día como hoy, del año 1925, se estrenó en Nueva York una película que hemos visto todos de niño. Mandy Quincalla fue al cine cuando se estrenó la película a verla, él era chiquito y le encantó. Estoy hablando de La Quimera del Oro, The Gold Rush en inglés, La Quimera del Oro, esa película genial de Chaplin, de la época que iban esas caravanas de gente a buscar oro. Hay escenas de esa película que son... que perduran en la memoria de todos los amantes del cine, y yo creo que la fundamental es la danza de los panes. Sí. Genial escena de Chaplin. También está Chaplin cocinando un...
No.
¿Qué dice?
Que en Cuba no,
no
se puede
en Cuba
hacer
no se puede
eso.
Hacer la danza de los panes. No. Porque si aparece un pan, no aparece el otro, y si aparece el otro, no aparece el otro, y si aparecen los dos, no hay...
Hay que comerse.
No, claro, no lo va a comer.
Si aparecen los dos, hay que comerse.
No, si no, no tiene tenedor. ¿Y con qué lo va a pinchar? En fin. También está la escena genial donde él tiene muchísima hambre y se cocina un zapato y se come los cordones. La escena en que Mark Twain, que es el otro actor que está con él en la cabaña, esa cabaña que queda colgando en un abismo ahí, en una montaña de hielo. No, esa es Mark Twain, no es Mark Twain. No.
Ay, no. Señores.
Me quieren confundir. Lo ve como si fuera una gallina gigante, un hambre, porque el hambre producía alucinaciones. ¿Qué clase de película? 1925. Si alguien no la ha visto, pues se la recomiendo. Por cierto, por supuesto, el montaje, la producción, el guión y la dirección corrían a cargo del genial Chaplin. Un día como hoy de 1932, aquí en Estados Unidos también, empieza a funcionar la emisora de televisión neoyorquina CBS, que difunde la primera serie del mundo que se llamó Revista Mundial. Un día como hoy, y nos vamos bien lejos a... Islas Canarias, estas islas que pertenecen a España, están, usted mira África, a mano izquierda, ahí están las Islas Canarias. En Tenerife es invadida por una nube de langostas. Langosta, el insecto, no la langosta que tú te metes abajo con un bichero a coger y ¡pim!, la pincha y te la lleva y después viene la policía y te dice, ¿dónde sacaste? Eso es para los extranjeros. No, el insecto. Estos insectos son... Usted mira un saltamonte y es ahí, de la familia, son ahí familia, pero vienen millones de saltamontes y pasan por los campos y hacen destrozos enormes en la agricultura. Un día como hoy también, si se comiera eso, una nube, si se comiera, yo no sé si come. Bueno, menos mal que mandaba a comer hierba y todas esas cosas, ya no manda. Un día como hoy del año 1972, el grupo de hard rock Deep Purple da un concierto en Osaka. Esto es en Japón, del que saldría la mayor parte del disco de Deep Purple hecho en Japón. Vamos a escucharlo. Oyendo Smoke on the Water. Tronco de banda, para los amantes de esa música, fue una de las mejores bandas del mundo. Está considerada pionero en el género del hard rock y influyó en bandas que vinieron después como Black Sabbath y Led Zeppelin. Así que Deep Purple, enormes. ¿Qué otra cosa pasó un día como hoy? Un día como hoy de 1989 en Europa, miles de personas hicieron vigilia por la noche para ver un eclipse total de luna que se prolongó por espacio de 3 horas y media. 1989, un eclipse total de luna. ¿Te imaginas qué cosa más? El del sol es más, yo creo que más atractivo ver un eclipse total de sol que un eclipse total de luna. Porque de luna por la noche, si se te va la luna, bueno, es como que apagar un bombillito. Pero de día, que todo se quede más o menos en penumbra, porque se
ha acostado. ¿Te gusta la penumbra?
La penumbra, muchacha.
Yo sabía que todo venía al final.
Muchacha, con la penumbra no me ves ni la chapa.
Mejor vemos un eclipse total de corazón.
Un día como hoy, nos vamos al año 2008, el hombre más rápido del mundo. Más rápido del mundo, Usain Bolt, en 2008 en China, batió el récord mundial de los 100 metros en la final masculina de Pekín con una marca de 9.69, mejorando en 3 centésimas el récord que ¿quién tenía? El mismitico. Pero eso no se acaba ahí. Eso fue en el 2008. En el 2009, un año después, parece que la providencia hizo que Usain Bolt escogiera el mismo día del año siguiente y batió también el récord de los 100 metros en la final del Campeonato Mundial de Atletismo del año 2009 en Berlín con 9.58. 9.58. Señores, cuando usted corre una carrera por debajo de los 10, ya es una carrera rápida. Si usted corre 9.99 en una final de cualquier, no coge ni tapita de leche. ¿Te acuerdas cuando uno era chiquito que decía oro, plata, bronce y tapita de leche? Tapita de leche era lo que venía después. Eso era ya mondongo. Si tú corres 9.98, 9.99, que antes, hace 30 años, era considerado récord, no coges ni tapita de leche. Bueno, el récord está en 9.58. Imbatible. Exilia, el otro día hablábamos, ¿qué dice Teudi? ¿Dos qué? ¿Dos gardenes para ti?
Sí, que te quedan 2 minutos.
Ah, que me quedan 2 minutos. Rápido. ¿Tú te acuerdas el otro día que hablábamos que tú puedes ser genial en una cosa, pero no sirves para la otra?
Claro.
Usain Bolt trató de ser futbolista, después que se retiró y jugó fútbol y eso, porque es aficionado al cricket, aficionado al fútbol, pero no es una estrella en fútbol, independientemente de que fue el hombre más rápido del mundo. Y eso le pasó a Michael Jordan, que jugó siendo el mejor baloncestista de la NBA. Se cansó de tener todos los títulos y dijo, bueno, si ya llegué a lo máximo, ¿qué más puedo probar? Déjame probar a ver si puedo dar como pelotero. Y jugó doble A, pero dijo, no, como pelotero no doy. O sea, que tú puedes ser muy bueno en una cosa, pero no significa que vas a ser bueno en todas las cosas.
¿Y qué habrá pasado con el fraude ese que le hicieron? Perdió 12,7 millones de dólares.
¿Quién? Que no me enteré.
Usain Bolt.
¿Qué le hicieron?
Ay, él siempre, siempre, siempre. Mira, él vio desaparecer parte de su fortuna de todas sus cuentas bancarias. Un presunto fraude que alcanzó la cantidad de 12,7 millones de dólares por una firma de inversiones. Y eso estaba bajo investigación, pero no he visto más noticias sobre esto.
Ay, yo no sabía que se lo habían tumbado.
Ah, sí, pues sí.
¿Se le fue el dinero a la misma velocidad que él corre?
Así mismo. cuando fue a revisar su cuenta bancaria, vio que esta enorme cantidad de dinero pues no estaba ahí. Eso estaba bajo investigación, pero no he visto más noticias.
¿En qué año fue eso?
¿Cómo que en qué año fue eso? ¿En este año? ¿En enero?
¿En enero? ¡Ah! Por eso a mí en enero de este año me entró una cantidad de dinero en la cuenta de cheque, así es.
Llama ahí a los investigadores.
Dale tiempo. Por eso es que...
Oh. Atiéndete.
Son las 9 y 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 17 de julio, el presidente ruso Vladimir Putin se retiró de la iniciativa de granos del Mar Negro, acuerdo que permitía a Ucrania enviar sus productos agrícolas sin ser molestado a través de sus puertos del Mar Negro. Como parte del acuerdo, los funcionarios de las Naciones Unidas aceptaron ayudar a Rusia con sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes. Al justificar su decisión, Putin afirmó que Occidente incumplió esta promesa. Pero hay un problema con el argumento de Rusia, dijo James O'Brien, jefe de la Oficina de Sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Rusia está exportando cantidades récord de grano. El año pasado, la Asociación Rusa de Granos dijo que las exportaciones habían alcanzado los 61.8 millones de toneladas de grano, lo que creo que es de 10 a 15% más alto que cualquier año anterior. Entonces, si la medición es alimento para el mundo, el proceso que estamos llevando a cabo con la ONU y con Turquía para ayudar a Rusia a exportar está funcionando, y las quejas de Rusia equivalen a acusaciones menores sobre un sistema que está funcionando muy bien. Además, Rusia hace comentarios acerca de sanciones, dijo el embajador O'Brien. Tengo que enfatizar que Estados Unidos no tiene sanciones sobre los alimentos y fertilizantes rusos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? El embajador O'Brien propone que el objetivo es reducir la cantidad de alimentos y fertilizantes disponibles para que los precios suban y Rusia logre generar atención a algunas de sus demandas. Alrededor del 10% de ciertos tipos de granos ingresaron al mercado mundial desde Ucrania. También entregó hasta la mitad de los alimentos que el Programa Mundial de Alimentos proporcionó a los países más pobres del mundo. Después de que Rusia invadió Ucrania, esas exportaciones se detuvieron y los precios aumentaron. Pero con la firma de la iniciativa de granos del Mar Negro, los precios volvieron a caer. Así que esa fue la situación cuando Rusia decidió hacer dos cosas, dijo el embajador O'Brien. Puso fin a la iniciativa de granos del Mar Negro, anunció un bloqueo del envío fuera de los puertos ucranianos, dijo que consideraría cualquier barco que entrara y saliera de Ucrania como un tema de acción militar, y también comenzó a bombardear las instalaciones de almacenamiento de alimentos, afirmó el diplomático. Así que eso es lo que Rusia está haciendo, y una consecuencia no es solo la reducción en la cantidad de alimentos, sino que los precios han aumentado sustancialmente, afirmó el embajador O'Brien. No obstante, dijo, soy optimista de que el grano ucraniano llegará a los mercados globales. Nos llevará algún tiempo, va a implicar algunos costos, pero no podemos permitir que Rusia tenga un dominio absoluto sobre el Mar Negro.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy continúa el calor y las lluvias en el occidente y centro de la isla. El día comenzó parcialmente nublado en la región occidental, con poca nubosidad en el resto del país, pero desde el final de la mañana se va a tornar a parcialmente nublado en todo el territorio cubano. La tarde estará nublada con algunas lluvias y tormentas en el occidente, las que se extenderán hasta primeras horas de la noche. En el centro y oriente de Cuba van a haber aislados chubascos y tormentas en áreas del interior. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius. Serán superiores en partes del interior del país. En la noche descenderán hasta los 29 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, con brisas marinas en la tarde, tarde, con oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el litoral norte central y en el sur oriental. La mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos y se espera un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas para las áreas que se vean afectadas por chubascos y tormentas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles 16 de agosto a las 7 p.m. el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 7 de la noche, Phillies versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Ah, siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:31 minuto de la mañana, porque aquí el tiempo es el que es.
Alfredo, ya vamos terminando esta última media hora. Nada, nada. Estoy escuchando los promos que ponen aquí tan buenos, tan buenos.
Sí, sí, a mí le mal ideas esto que...
Nada, nada. Es que aquí bautizan a la gente, te bautizaron así. ¿Qué le vamos a hacer a la vida? ¿Qué le vamos a hacer a la vida? Seguimos acá, señores, escriban tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. Rápidamente, tengo una larga lista de celebridades que nacieron un día como hoy. Y antes
procura
del boletín,
que te dé tiempo.
Voy a empezar. No, no me va a dar tiempo, pero voy a empezar rápidamente. En 1892 nació Harold Foster. ¿Quién es este señor? ¿Se acuerdan de Tarzán, el personaje del cómic? ¿Y se acuerdan del Príncipe Valiente? Este señor fue el autor de estas historietas. Harold Foster nació un día como hoy, de 1892. También, el mismo día del mismo año nació Otto Mesmer. ¿Quién fue este señor? Nada más y nada menos que se disputan él y un señor de nombre Pat Sullivan como los creadores del Gato Félix. ¿Te acuerdas del Gato Félix que salía en los muñequitos en blanco? Bueno, lo crearon por allá por el año 1919, 1920. Desde chiquitico nosotros veíamos en la televisión que ponían en el Gato Félix en la época del cine mudo. 1919-1920, pues nació Otto Mesmer, el creador del Gato Félix. Ahí hay historiadores que dicen que fue uno, no, que fue otro. Ya eso no pasa, porque cuando tú inventas algo ahora y lo das a conocer y lo patentas, bueno, hay muchas formas de que tú seas el autor de lo que eres. Y nació un día como hoy también para los amantes del atletismo. ¿Se acuerdan de los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976? ¿Quién ganó la medalla de oro? Haseli Crawford, este corredor de Trinidad y Tobago, que contra todos los pronósticos, y lo recuerdo, creo que iba corriendo por la carrilera número uno, ganó la final. Iba ganando Donald Quarry, la bola humana que le decían este corredor jamaicano, y Haseli Crawford le ganó. Es un héroe en Trinidad y Tobago. Son las 9:33. Nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Tribunal de Santiago de Cuba ratifica la petición fiscal de prisión contra un opositor y su madre. Tomás Cardoso amplía esta información.
En juicio celebrado el pasado viernes, el Tribunal Popular Provincial de Santiago de Cuba ratificó la petición fiscal de 7 años de privación de libertad en contra del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ian Gamesgel, de 33 años de edad, y 3 años de cárcel para su madre, Reina Estrella Gel de la Cruz, ambos enjuiciados por el presunto delito de desacato. Informa Reina Estrella.
El juicio amañado, según por lo que yo pude apreciar en este juicio, esos policías que fueron allí y del CTI, ellos fueron como testigos, 5 policías y uno que cogieron de por aquí, un tío de la doctora que fue a decir que él me había visto a mí con un palo dándole a uno del CTI. En un momento ellos dijeron en el juicio que ellos lo estaban golpeando, que ellos fueron a detenerlo. Las acusaciones que hicieron nunca coincidían una cosa con la otra, porque es para echarle el delito encima. Entonces ya nosotros tenemos que ser encarcelados. El día 31 de este mes yo tengo que ir allí a recoger la conclusión de pena, a ver por fin qué quedó eso.
Gel de la Cruz reseña cómo ocurrieron los hechos el 23 de agosto del pasado año, durante un prolongado apagón, cuando su hijo, en el portal de su casa, ubicada en la calle 9, número 20, entre 6 y 10, en el reparto Mármol, en Altamira, Santiago de Cuba, protestó tocando calderos.
Aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde, ellos vinieron aquí a la casa como disfrazados de agentes de la campaña de la RC. Se metieron en el cuarto de mi hijo, le tocaron la puerta y cuando él salió al portal, le echaron mano. Cuando él se percató que en ellos, me sigo para que arriba, para la terraza de mi casa, y empezaron a darle golpe entre los calderos y eso, y cuando yo salgo, mi madre salió a defenderlo. Y entonces ellos, para encauzarnos a mí y a mi hijo, nos están tirando un caso de desacato, como que le dimos a un uniformado, es decir, a un policía, que fue el último que entró aquí y fue el que le puso las esposas y se lo llevó preso.
Desde ese día Jan está preso, primero en la cárcel de Aguadores, donde fue maltratado físicamente por negarse a filmar un video en contra del líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer García. Y ahora está en precarias condiciones en el penal de Marverde, mientras que su madre está bajo una fianza de 2,000 pesos. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Félix Navarro exaltó la postura de su compañero de causa, Francisco Rangel Manzano, cuando se enfrentó a un agente de la seguridad del Estado en la prisión combinado del sur de Matanzas. En un audio al que Martín Noticias tuvo acceso, Navarro también condenó el abuso de poder del oficial del órgano policial.
La cruel y criminal dictadura comunista y militar que manda en Cuba está asustada. Lo peor es que no averigua bien las cosas, siempre yendo a lo fácil. Pero se equivocó con Francisco Rangel Manzano y yo respaldo y felicito a mi hermano Pancho por la actuación que tuvo. El Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoytel Abrán, nunca oculta sus sentimientos y mucho menos coloca carteles anticomunistas como son nuestros sentimientos a escondidas. Nosotros hacemos grafitis y regamos octavillas a plena luz del día e identificadas con nuestros nombres, apellidos, direcciones y teléfonos. Pero una vez más, el oficial del G2, que se identifica con el seudónimo de Fernando, atacó físicamente a Francisco Rangel Manzano en el combinado sur de Matanzas. Fernando es un cobarde y abusa de su poder, pero tendrá que responder ante la justicia de Dios y de los hombres muy pronto.
Rangel Manzano fue trasladado la semana pasada desde la cárcel combinado del sur hacia la prisión de Canaleta, ambas en Matanzas, tras mantener una discusión con un oficial de la seguridad del Estado por un cartel con la frase «Patria y vida» que pusieron en el penal combinado del sur. Félix Navarro y Francisco Rangel Manzano, presidente y miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fueron sentenciados a 9 y 6 años de cárcel por participar en las protestas del 11J. Y el gran maestro cubano-americano Lenier Domínguez ya compite en los cuartos de final de la Copa Mundial de Ajedrez, que se juega en Bakú, la capital de Azerbaiyán, pero la prensa cubana guarda silencio sobre sus logros. Domínguez está entre los 8 primeros jugadores del planeta. No obstante, los periódicos Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores o la publicación oficial del INDER hacen la más mínima mención al destacado ajedrecista con un ELO de 2.739 puntos. Activistas declararon a Martín Noticias que para las autoridades cubanas Domínguez dejó de existir, sobre todo después de sus críticas a la represión del 11J. Tanto Domínguez como Lázaro Brusón, otro gran maestro que emigró a Estados Unidos y ha sido muy vocal contra el gobierno de Cuba, fueron borrados de la memoria deportiva de la isla, indicaron los activistas. Y Estados Unidos dijo que su reunión con los líderes de Corea del Sur y Japón no debería ser vista como provocativa por China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, declaró que una cumbre trilateral esta semana entre los líderes de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón no debería ser vista como provocativa por China. Añadió que se trata de profundizar la asociación y colaboración en una serie de áreas que son de interés mutuo para los tres países. Este martes, en una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el viernes el presidente Biden recibirá al primer ministro japonés Fumio Kishida y al presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol en Camp David para, según dijo, marcar una nueva era en la cooperación trilateral entre los tres países.
Our heightened engagement is part of our broader efforts to...
Él dice que el mayor compromiso es parte de esfuerzos más amplios para revitalizar y fortalecer las alianzas y asociaciones y para ayudar a hacer realidad una visión compartida de un Indo-Pacífico que sea libre y abierto, próspero, seguro, resistente y conectado. En China, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, expresó la preocupación de Beijing por la reunión, diciendo que China se opone a las prácticas que exacerban la confrontación y ponen en peligro la seguridad estratégica de otros países. Opinó que los países involucrados deben seguir la tendencia de los tiempos y hacer más que conduzca a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden exaltó los beneficios de sus políticas económicas e hizo balance de la respuesta a la emergencia en la isla de Maui, en el archipiélago de Hawái. Más detalles con Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden viajó hasta la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, y desde allí habló ante un grupo de trabajadores de una planta de producción de energía eólica y solar sobre dos temas importantes para la actualidad estadounidense. Por un lado, hizo referencia al impacto en el mercado de sus políticas económicas, también conocidas como Bidenomics. Por otro lado, el mandatario además aprovechó el escenario para hacer referencia a la difícil situación vivida en la isla de Maui, donde las virulentas llamas han arrasado con todo por su paso y ahora los equipos de rescate luchan incansablemente por ayudar a los miles de afectados de unos voraces incendios que cobran la vida de un centenar de personas y que han dejado millones de dólares en pérdidas materiales. Durante su discurso, Joe Biden ponderó las iniciativas de su administración para invertir en la fabricación estadounidense de tecnologías de energía renovable y semiconductores y resaltó la inversión hecha en infraestructura y agricultura a través de iniciativas como la Ley de Chips y Ciencia, y añadió que estas inversiones estaban creando buenos empleos y fortaleciendo la economía.
Mañana se cumplirá un año que firmé una ley significativa de energía limpia para combatir el cambio climático. Es la inversión de este tipo más grande en cualquier lugar del mundo y se logró sin que un miembro del otro partido vote por ello.
Además, y cambiando de asunto, en sus comentarios, el presidente anticipó que viajará a Hawái en los próximos días para atender la emergencia de primera mano y agregó:
he hablado con el gobernador Josh Green y le aseguramos que el estado tendrá todo lo necesario del gobierno federal. Aprobé la solicitud del gobernador para una declaración de desastre mayor. Esa es una palabra elegante para decir cualquier cosa que necesites, lo obtendrás.
Unos $700 recibirá cada grupo familiar como ayuda gubernamental para solventar algunos gastos, según anunció el presidente, quien además ordenó el apoyo inmediato de todas las entidades gubernamentales para atender la emergencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Venezuela, el candidato presidencial a la primaria de la oposición por el partido Primero Justicia, Enrique Capriles, denunció que una actividad que tenía previsto encabezar en el estado Apure, en el suroeste del país, fue saboteada el martes por seguidores del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este año, varios actos de candidatos de la oposición en distintos estados de Venezuela han sido entorpecidos por personas identificadas con el partido del gobierno, informó La Voz de América. Esta es la séptima agresión contra un activista de Capriles desde el 29 de mayo. Varios militantes de Primero Justicia resultaron heridos con objetos contundentes y otros fueron bañados con pintura de aceite negra, según se evidencia en imágenes divulgadas por el equipo de prensa de Capriles, en las que se ven a personas vestidas de rojo gritando consignas a favor del gobierno y quemando banderas del partido. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:44 minutos de la mañana. Quería mencionar ahora, para los fanáticos del béisbol, entre los que se encuentra mi colega Exilda Arjona.
Muchacho.
Chica, pero...
Pregúntame.
Un día como hoy se murió el Bambino. ¿Quién era el Bambino? Bueno, pues el Bambino era nada más y nada menos que Babe Ruth, este famosísimo pelotero que jugó 22 años en las Grandes Ligas, participó en 10 series mundiales y tuvo nada más y nada menos que 714 cuadrangulares en su vida entre 1914 y 1935. Está considerado uno de los mejores jugadores de pelota de todos los tiempos. Obviamente está en el Salón de la Fama del béisbol aquí en Estados Unidos. Babe Ruth, que había nacido en 1895 en Baltimore, falleció en Nueva York un día como hoy. Un año después, en 1949, falleció Margaret Mitchell. ¿Quién fue esta dama? Nada más y nada menos que la autora de la famosa obra Lo que el viento se llevó. Y también falleció un día como hoy, de 1956, un señor que nos metió miedo cuando éramos chiquitos, muy chiquitos, viendo aquellas películas en blanco y negro de Drácula. Falleció Bela Lugosi, que había nacido en Hungría, era de origen húngaro, y falleció un día como hoy Drácula, por allá por los años 20 y 30, hacía Bela Lugosi. ¿Recuerdas aquellas películas de Drácula contra Frankenstein que hacía Boris Karloff y eso? Bueno, para los fanáticos del cine mudo, este señor es extremadamente conocido. Nos vamos a efemérides musicales. Nació un día como hoy, de 1928, Eddie Gourmet, cantante estadounidense. Vamos a escuchar Historia de un amor con el trío Los Panchos.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo.
Todo el mundo ha cantado eso. ¿Quién no lo ha cantado? No, todo el mundo ha cantado eso.
Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Nos vamos a 1929, nació un día como hoy Bill Evans, pianista estadounidense de jazz. En 1952 nació esta cantante y locutora dominicana muy conocida de la afición cubana. Nació en San Pedro de Macorís, un 16 de agosto del 52, Sonia Silvestre. Llegamos a 1957, nació este músico australiano de la banda INXS, Inks, T, Insecto, no, bueno, nació Tim Farris, me voy a poner yo a arredarme ahora.
¿INXS?
¿Eh?
Eso.
Eso mismo. En exceso, INXS, ajá. Estoy como hablando español, pero...
¿Por qué se complicaron tanto? ¿Pero para qué se complicaron tanto?
No, lo hace a propósito, para que yo me trabe, para decir, acentúa, acentúa. Y yo no sé si conocerán a esta dama de la canción que viene ahora, porque ella canta, baila, es compositora, actriz, empresaria y cuantas cosas le dé a la gana, porque Madonna es tan famosa que hace lo que quiere. Está de cumpleaños, muchas felicidades a Madonna. Bueno, la chica material está cumpliendo 65 años, como pasa el tiempo.
Wow.
Qué bueno que mejoró de salud, porque hace unos meses atrás estaba delicada de salud. 1966, Jeff Waters, guitarrista estadounidense de la banda Thrash Metal. Acentúa.
No le confundas.
La banda no se llama Thrash. Eso decía yo, cita, que la banda no se llama Thrash.
Claro, claro.
Es de género. La banda se llama Annihilator. A la base, Dios. Cada día peor de esto. Vamos para el otro. 1972 nació Emily Erwin, cantante estadounidense de música country de la banda Dixie Chicks. Nos vamos a 1980, Robert Hardy, músico británico de la banda Franz Ferdinand. También en 1980 nació un día como hoy Vanessa Carlton, cantautora y pianista estadounidense. En 1997 nació un día como hoy Grayson Chance, cantautor y pianista estadounidense.
¿Sabes que ese es el apellido de mi mamá, no?
Chance.
Yeah. ¿Palmer? Chance.
Uy, ustedes son de afuera.
Sí.
Son de afuera.
De afuerita.
El gusano de nacimiento.
Wow.
Celebridades de la música que fallecieron un día como hoy, en 1938, Robert Johnson, músico estadounidense. Vamos a escuchar. Y un día como hoy, del año 1977, Estados Unidos lloró ante la muerte de el rey, obviamente Elvis Presley. Cantante, actor, uno de los íconos culturales más importantes de este siglo, por siempre recordado, es apodado como el rey del rock and roll, Elvis Presley. También, en 1997, falleció Alberto Morán, cantante argentino de tango. Esta canción se la dedico a Chita.
Bailemos como antes. Gracias. No. Gracias, pero no. No, no, Teudi, no. No voy a bailar con él, no. Mira. No.
2006 falleció un día como hoy Hilario Camacho, músico español. Escucharemos Tristeza de Amor. Y el último en la lista de celebridades del mundo de la música que falleció un día como hoy en 2007, Max Roach, baterista estadounidense precursor del jazz moderno. Vamos a escuchar.
Ya terminó y no voy a bailar con él. No y no. Bueno, estabas hablando del inicio del curso escolar por acá, por esta zona. Y bueno, te cuento que la cantante Camila Cabello, nominada hace poco como agente de cambio por la labor comunitaria y humanitaria que desarrolla con los más vulnerables, reflejó una vez más su compromiso con la comunidad porque se asoció con organizaciones destacadas de acá de Miami para llevar a cabo un evento en apoyo al regreso a clase.
Así es la vida, sí.
Bueno, la talentosa artista, basada en sus experiencias al llegar a Estados Unidos, pues mostró su empatía con esta comunidad de inmigrantes, y la iniciativa tenía como objetivo garantizar que estas familias tuvieran todo lo necesario para un exitoso inicio estudiantil. Camila Cabello recordó en su publicación en Instagram el momento en que llegó acá a Estados Unidos con su mamá, cómo su vida y su entorno cambió por completo, y también habló de la necesidad de recursos para salir adelante. Bueno, ella cuenta algo que sé que nos ha pasado a muchos, que dijo cuando llegó acá a Miami desde Cuba todo era diferente, la escuela, sus amigos, el idioma, pero también que la ayudaran muchísimo, y eso ya nunca lo va a olvidar. En un mundo donde las celebridades a menudo ocupan titulares por cosas superficiales, Alfredo, pues ella está imbuida en todo esto de ayudar a la comunidad. Bueno, ya nos vamos entonces, escuchando a Camila Cabello ahora de fondo, pero nos vamos con este tema. Dale Bututi y Randy Malcolm. Tú sabes cómo estamos aquí. ¡Bendecido! ¡Hasta mañana!
Salimos del barrio y ahora estamos aquí, cumpliendo mi sueño como me prometí. Muchas bendiciones para los que hablan de mí. Si fuera por ellos, no estuviéramos aquí, no. Estoy muy bien, estoy bendecido. No le pido a nadie porque me busco lo mío. La vida que soñé es la que me estoy dando. Y bendiciones para todos los que están hablando. Estoy muy bien, estoy bendecido. No le pido a nadie porque me busco lo mío. La vida que soñé es la que me estoy dando. Y bendiciones para todos los que están hablando. Ay, la que no
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.